Uruguay hubiera gastado 800 millones de dólares más entre 2000 y 2020, más o menos, ahora vamos a ver al final los años, si no tuviera las fuentes de energía eólica y solar. Así lo afirma un estudio presentado esta semana en el Congreso Latinoamericano de Energías Renovables. Vamos a conversar ahora con el presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables sobre el balance de esta política energética y sobre el futuro, hidrógeno verde y esta palabrita que hemos empezado a escuchar mucho, ¿no? Descarbonización de las economías. El saludo para Marcelo Mula. Marcelo, buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos por estos minutos. Ha sido una semana intensa de congreso. Ahora nos vas a contar un poco. Marcelo es ingeniero industrial con especialización en energía solar, fotovoltaica y transporte eléctrico y es socio director de M2G Soluciones.
Sí, la frase de cabecera del congreso que acaba de terminar era hacia la descarbonización de las economías, para ponernos en tema con los oyentes, ¿de qué hablamos cuando hablamos de descarbonización?
Bien, sí, es una palabra que se está empezando a usar cada vez más. En realidad lo que trata de decir esa palabra es que dejar de tener como subproducto del proceso cuando se consume energía de este dióxido de carbono, que es el CO2, que es un gas de efecto invernadero, y eso porque ese gas es, digamos, está asociado mucho a la industria de la energía y es uno de los causantes del calentamiento global, ¿no? Y en el Acuerdo de París, digamos, donde los países miembros se comprometieron a determinados objetivos, se vio que venía por ese lado, por tratar de hablar de descarbonizar el sector de energético, y ahí empiezan a surgen un montón de otros temas asociados, pero al carbono, básicamente, impuestos al carbono. Digamos que ese subproceso, lo que se emite a la atmósfera, es básicamente uno de los principales provocadores del calentamiento.
Y el combustible fósil, el petróleo, lo derivado del petróleo sería lo principal.
Exacto.
Usar menos o no usar.
Exacto, porque digamos la molécula de carbono está dentro de los combustibles fósiles, ¿no? Es parte del carbón. Eso abre un mundo, porque en realidad lo que trata de hacer es empezar a hablar ya de energía primaria, no de energías renovables ni de energías. Y tratar de buscarle la vuelta para ser viable y lograr ese compromiso asumido en el Acuerdo de París.
¿Qué diferencia hay entre primarias y renovables?
Claro, cuando hablamos de renovables es solamente una parte de las energías que son de las que vienen de las fuentes renovables, del sol y del viento. La energía primaria es toda la energía que se consume en el mundo. Para que se hagan una idea, con todo lo que se ha invertido en energías renovables que ustedes han escuchado, que básicamente está asociado solo a la matriz eléctrica de la matriz primaria. Se abastece con esa energía el 2% de toda la energía que se consume en el mundo, con todo el esfuerzo que se ha hecho. Entonces, lo que se ha visto es que se estaba haciendo mucho esfuerzo para atacar sobre todo la matriz primaria, pero no mueve la aguja. ¿Por qué? Porque el gran consumo energético mundial es en derivados del petróleo, el 80%. Entonces, lo que estamos haciendo con esto de la descarbonización, porque ya no entendiendo, es metiéndonos en el mundo de la energía de verdad y tratar de buscar soluciones que muevan la aguja en esto de tratar de parar el calentamiento global asociado a las emisiones, en este caso de CO2.
Con estrategias de sustitución de combustibles fósiles, básicamente, como principal, digamos, herramienta para tratar de avanzar en ese mundo.
Bueno, sí. Digamos que después del congreso esta semana, y que participaron, yo voy a contar, empresas del mundo del gas y petróleo, por primera vez en un congreso de energías renovables, hay otras estrategias que ellos están manejando, que es recapturar el carbono que está en la atmósfera. Digamos que la transición no va a poder ser de un día para otro, no dejo de usar más gas y petróleo, porque en realidad tenemos una forma de vivir que está asociada al gran consumo energético, y ahí ven, el 80% viene de esa fuente. Pero lo que sí, en largo plazo, mediano plazo, 2040, 2050, hay que llegar a buscarle la vuelta para tratar de consumir menos, eso se habló mucho, porque si no, no llegamos a cumplir los objetivos, ¿no? Y lo que sí se puso de acuerdo el mundo es, hay que cumplir los objetivos porque el problema es real, y cuando los bancos dicen, vamos para ese lado, vamos a apoyar, vamos a financiar, está claro que ese es el camino, ¿no?
Bien. Es un punto clave.
Es un punto, hasta que no pasaba eso, no, y se definió eso, ¿no?
Bien, hablaste de esto de la participación de las empresas de gas y petróleo por primera vez en un congreso de este tipo, donde en general estaban los actores vinculados a las renovables. También hubo importante participación de actores de gobierno, además de actores del sector privado. Académico, si tuvieras que elegir dos o tres titulares de lo principal que te dejaron estos dos días, ¿cuáles elegirías?
Bueno, lo primero es eso, ¿no? Que se quitan los límites entre lo que es energía renovable, energía derivada del petróleo. Ahora estamos hablando de energía, ¿tá? La matriz de energía primaria. Eso es como un gran concepto. Tuvimos la presentación desde Londres de la CEO del Consejo Mundial de Energía en el segundo día. El segundo día en la mañana estuvo el capítulo WEC, el capítulo Uruguay del WEC, del World Energy Council. Y tuvimos, por primera vez creo que en la región, hablando a la CEO de la WEC, ¿no? que maneja todo eso.
Entonces, ¿eran como rivales antes?
Veníamos del mismo palo de la ingeniería, pero por distintos caminos. Nos formamos en los mismos, estudiamos la misma física, la misma química, pero creo que, bueno, la parte renovable es muy, muy vocacional cuando uno empezó. Lo otro es más de cómo te llevó la vida a trabajar. Entonces sí, había como... No como rivales, pero se hablaba como energía limpia, energía buena, energía mala, y eso es lo que estamos tratando de decir, ya no es más así, porque si no hay viabilidad, hay que trabajar en conjunto. Eso creo que es uno de los primeros. Y después, el tema del hidrógeno verde, como fue planteado en la ponencia del presidente ANCAP, la presidenta de UTE, hablando en el mismo momento, en la misma mesa, y ya hablando de empresas de energía de Uruguay, también fue una señal muy fuerte. Después lo que se habló sobre el transporte eléctrico y sobre qué pasa, una de las grandes, digamos, contaminantes o los que emiten emisiones es el transporte, ¿no? Y la electrificación del transporte es una de las vías para poder evitar emisiones. Entonces hubieron varias mesas también sobre el transporte eléctrico y cómo se va a implementar. Tuvimos al final la presencia de la intendente Montedo también haciendo algún anuncio en ese sentido. Entonces yo creo que como punto fuerte es eso, me puedo olvidar de alguno, pero digamos como señales muy claras de ir a un camino en conjunto.
Uh-huh. Y hablas de gobierno nacional y gobierno departamental, además.
También, sí.
Con la orientación más allá de cada uno de los
puntos. Sí, bueno, abrió el ministro de Industria y el ministro de Ambiente también, ¿no? Estaban los dos. Y muy claro también el mensaje de que Uruguay se va a subir a este carro, va a tratar de liderar la región como lideró la primera transición energética. No hay que olvidar eso, en Uruguay somos hoy en día el segundo país en el mundo, después de Dinamarca, con mayor penetración de energía eólica en la matriz eléctrica. Ahora ya está, la matriz eléctrica, lo que les explicaba, ya fue, es decir, ya la reconvertimos.
No, ya fue que no hay que usarla.
No, ya fue en el sentido que
ya se cambió.
Obviamente hay que seguir haciendo inversiones porque lo que tiene el consumo de energía, que sigue creciendo, es un 2% más o menos de crecimiento anual. Entonces hay nueva demanda a abastecer y esa demanda eléctrica va a ser en fuentes renovables, pero después nos queda un 34-35% de nuestra matriz primaria asociada al transporte, que todavía no es, carbono neutro, por decirlo así. Y Uruguay está... creo que somos de los países en el mundo con mejores condiciones de lograr la neutralidad en carbono en muy pocos años, ¿tá? Entonces tenemos que subirnos a ese tren y estamos todos alineados, ¿no?
Hablaste del hidrógeno, por sus características. ¿Qué importancia tiene el hidrógeno para avanzar en la descarbonización?
Bien, el hidrógeno, para ponerlo en concepto, yo creo que ustedes ya lo han tratado el tema. Pero digamos, el hidrógeno es un vector energético. ¿Qué es eso? Es una forma de poder almacenar la energía y distribuirla. Es como que nosotros estamos captando energías del sol, que es la fuente primaria de energía, ya sea por el viento o por las energías solar fotovoltaica, todo viene del sol. Captamos ese recurso, lo transformamos, ¿tá?, en moléculas de gas, que es hidrógeno, y esa molécula de gas se puede, digamos, almacenar y distribuir.
Es un producto líquido como el combustible.
Sí, pero no deja de ser energía renovable que estamos almacenando y digamos distribuyendo para distintos usos. Entonces, en ese contexto, Uruguay tiene la ventaja de que tenemos muy buen recurso renovable. Entonces, ustedes piensen en el petróleo. ¿Por qué el petróleo está donde está? Bueno, porque está ahí, porque durante millones de años se hicieron reconversiones también de energía solar. Ese proceso cura millones de años y se va extrayendo. Bueno, ahora lo que se logró es, con los avances tecnológicos, generar ese combustible en forma inmediata, porque realmente captamos la energía del sol, generamos ese hidrógeno, y es lo mismo, pero en un proceso casi instantáneo, y esa energía que no todos los países la pueden generar, porque no todos los países tienen muy buenas condiciones, es la forma que se encontró para poder sustituir el vector petróleo, justamente, Y tiene la gran ventaja el hidrógeno que no tiene emisiones como subproducto, como habíamos hablado, de gases de efecto invernadero.
Ahí la primera transformación te ayuda a este camino de futuro, digamos, a ver, tener este parque eólico hoy en día, esta capacidad de energía renovable, ¿o no?
No, en realidad nos ayuda, sí, pero por otras cosas, no por haberlo hecho, porque en realidad la energía que se necesita es... A ver, ayer una de las cosas que llamaban la atención es Uruguay, en un escenario medio de penetración del hidrógeno, que es para abastecer la demanda interna, debería multiplicar por 3 todo la generación de energía eléctrica que existe hoy. No la renovable, la total. Oh. Y en un escenario de exportación tendría que multiplicar por 10. Entonces, digo, lo que ya está hecho va a servir para lo que es ahora el plan piloto H2U, que ustedes lo han comentado. Es un plan piloto en el cual la energía que va a abastecer esas plantas de hidrólisis para generar energía de hidrógeno van a venir de la red eléctrica de UTE, y por algún mecanismo se va a certificar que la energía es verde a través de un sistema blockchain que también fue anunciado por la presidenta de UTE.
Claro, pero eso es poco y para un plan
es
piloto.
Es muy poco.
No te dan para abastecer el mercado y mucho menos para exportar. ¿Y para eso qué necesitarías?
¿En cuanto a qué?
Para crecer
y multiplicar por, no sé, por 10, por...
¿Pero cómo haces eso?
Porque instalando, ¿no? Nuevas inversiones. Es decir,
¿de parque eólico, de fotovoltaica?
Es un mix. Porque en realidad lo que se piensa, lo que se necesita es energía dedicada para certificar que el hidrógeno sea verde. Ah. El origen de la energía es lo que le da el color al hidrógeno. Entonces, se hacen grandes plantas solares y eólicas que alimentan de energía dedicada a esa fábrica. Y lo bueno, a ver, lo bueno es que nosotros tenemos esa posibilidad, ¿tá?, de poder hacer esas inversiones, porque tenemos el recurso.
El miércoles, en el comienzo del Congreso, el ministro de Industria presentó la estrategia del gobierno para encarar lo que él llamó la segunda transición energética, con fuerte énfasis justamente en el hidrógeno, y dijo que todavía hay altos niveles de riesgo y de incertidumbre en este frente, y que el gobierno va a generar condiciones para que el sector privado tire y lo podamos apoyar desde la primera persona del gobierno, del Estado. ¿Qué evaluación haces vos de esta estrategia, con esta impronta, que el Estado genere las condiciones, pero sea el sector privado el que tire para un salto tan grande como el que vos acabas de decir que se necesita?
Yo estoy de acuerdo con la estrategia, y desde Auder vamos a apoyarla, en el sentido de que lo que se transmitió es el Estado no puede comprometerse a hacer grandes obras de infraestructura si no esto tiene que venir del desarrollo del mercado, ¿ah?, del sector privado sobre todo. ANCAP podrá tener también su participación, como UTE tuvo en su momento de Los Molinos, pero digamos, tiene que ser sustentable este proceso en el tiempo. Entonces, lo que va a hacer el gobierno en esta primera experiencia piloto es ayudar de alguna forma, dando algún beneficio, creo que asociado al costo de la energía. Y después lo que va a decir es, bueno, yo también voy a promover este tipo de inversiones, lo que anunciaron, a través de la ley de inversiones, que es lo que atrae inversiones en Uruguay.
Exoneración de impuestos.
Exoneración de impuestos y bueno, y alguna facilidad para empezar, como se hizo con la transición eléctrica, de la matriz eléctrica, ¿no? Empezamos de esa forma. Digamos que el tema que acá en Uruguay el comprador era UTE y tenía... UTE es una empresa con grado de inversor y era muy fácil conseguir financiamiento. Acá el negocio va a ser... Es un negocio que todavía se están viendo los modelos de negocio, cómo se va a implementar, pero todo va... Es que va a haber, bueno, el generador de energía, el que pone la planta de hidrólisis y el que consigue quién compra ese hidrógeno.
Porque no tienes el comprador asegurado como tenías de UTE antes.
Exactamente.
El riesgo del inversor es más grande acá.
Claro, pero lo que pasa es que hay tanta demanda en Europa y en Asia sobre este producto que los contratos vienen desde allá. Y generalmente el que tiene ese cliente son las empresas de gas y petróleo.
¿Vos podés exportar hidrógeno verde a Europa o a Estados Unidos?
Es que
fácilmente.
Es la idea. Esa es la idea. No fácilmente, porque necesitas infraestructura de puertos.
Y los que están en ese negocio son los que están con el gas y el petróleo.
Exactamente, por ahí viene el tema. Pero el país requeriría, digamos, una gran transformación de lo que sería un país de agroexportadora a exportar hidrógeno. Piénsenlo en términos de como los países petroleros, porque vos vas a sustituir ese. Entonces son inversiones ya en energía para poder abastecer. Estamos hablando de 10 veces la energía que se consume en Uruguay hoy. Estamos realmente hablando de números que podrían hacer realmente cambiarla o generar una nueva industria
pero
fuerte.
Pero no dependerías, o sea, de UTE, pero tampoco, como nos pasó en el tema, no para meterte en temas políticos, Marcelo, desde la Asociación Uruguaya de Energías Renovables, pero sí, nos pasó en la regasificadora que íbamos a tener un solo cliente de Argentina y si no lo teníamos, no. Acá hay potenciales clientes en el mundo de hidrógeno verde.
Es que la demanda surge de ahí. El Acuerdo de París, volviendo a lo que habíamos al principio, hace que haya que cambiar eso y los principales tomadores que están en el negocio de la energía están viendo, bueno, ¿dónde se genera el hidrógeno más barato? Y por eso vienen para acá. No es que están... Y lo que tiene Uruguay de bueno es eso que decías, el haber hecho la transición eléctrica, la matriz eléctrica, sirvió con la parte de molinos, hidráulica, fotovoltaica. Y sí, porque toda la parte de desarrollo de contratos, de financiamiento, de la seguridad jurídica, el haberlo hecho, el tener las capacidades, eso en pocos países de la región se va a dar, y más como está la situación en los vecinos. Chile está con un poco más adelantado que nosotros, pero estamos ahora también se anunció el plan maestro, digamos, el plan a largo plazo con el hidrógeno, con el BID. Se hizo ya un estudio de viabilidad con el puerto de Rotterdam, que habrán escuchado también, donde salen estos primeros números. Entonces, digo, se viene trabajando, pero sí, estamos entre un antes y un después, y para nosotros el sector de energías renovables eso implicaría tener que abastecer una demanda energética totalmente fuera de escala.
Estamos hablando del Estado generando condiciones, el sector privado tirando. ¿Qué rol tendría ahí el sector privado nacional? Porque por la magnitud de lo que vos estás describiendo, da la impresión de que tendría que haber una participación importante del sector privado internacional.
Sí. Es como ahora con la gran infraestructura que se está haciendo en Uruguay a través de UPM. Ustedes ven que se han formado consorcios, se están haciendo los trenes. Bueno, siempre pasa lo mismo. Viene alguien de afuera que organiza un poco, contrata empresas. El sector privado en realidad va a ser el que tiene que instrumentar el negocio. Tiene, por ejemplo, en el plan piloto de hidrógeno, el plan piloto... se va a generar hidrógeno, pero también se va a consumir ese hidrógeno, y el proyecto es uno solo. Entonces vos tenés en ese involucrado al que pone la planta de hidrólisis, al que consume ese hidrógeno, que va a ser para transporte de carga, y que vende ese producto, y esa es la licitación que van a sacar ahora. Entonces ese sector privado que está buscándole la forma para poder generar esos contratos, viabilizar y ofrecer hacia el exterior tasas de retorno en proyectos, tasas de retorno al nivel de Uruguay, que son tasas de retorno, digamos, medias para lo que es la región, porque el riesgo es bastante bajo en Uruguay. Entonces atraer ese tipo de capitales. Y bueno, y en el Data Room han venido, no sé si fueron 60, 70 empresas interesadas. Y aparte,
Data Room que abrió el Ministerio.
Sí, el Data Room, sí, que va a sacar la licitación. Y a su vez lo que nos transmitieron estos días es que hay mucho interés, aparte de ese prueba piloto. Y bueno, está también, no quiero dejar pasar porque llamó mucho la atención lo que ANCAP propuso a través de su presidente en cuanto a poder generar eólica en el mar, offshore, y ahí mismo poner las plantas de hidrolizadoras, tener energía dedicada y que el barco llegue, cargue el hidrógeno y se lo lleve sin tener que llegar a puerto. ANCAP tiene aparentemente muchos datos disponibles con todos los estudios que se hicieron de la plataforma continental.
Y la prospección de petróleo que se puede utilizar para esto también.
Exacto, y en octubre van a hacer un data run y van a anunciar las condiciones para... para también ponerse a trabajar en esos temas desde ANCAP.
Uh-huh. Por lo que vos decís, ese sería un modelo pensando directamente en la exportación.
En la exportación.
Porque para que esto funcione habría que pensar en, más allá de este proyecto inicial, que es un círculo cerrado donde está todo definido, que en algún momento surja la demanda de hidrógeno en Uruguay. ¿Cómo llegaríamos a eso?
La primera etapa es demanda interna, y lo que es básicamente sustituir lo que nos queda a nosotros en Uruguay por hacer, ese 33% asociado al transporte. Entonces todo lo que es transporte pesado y de carga, electrificarlo iría de la mano de hidrógeno, porque las baterías de litio, la densidad energética no da para sería muy pesado poner baterías de litio en camiones. Entonces va todo por el lado del hidrógeno. Y después está todo el tema de fertilizantes. Ustedes saben que el hidrógeno hoy en día se utiliza mucho como base para todo lo que es los fertilizantes. Uruguay, como país agroindustrial, agroexportador, consume mucho. Entonces se ve que también a través de esa industria de generación de fertilizantes habría capacidad suficiente para instalar ya plantas generaciones de hidrógeno y poder empezar a usarlos en el mercado interno.
Comenzamos mencionando un dato sobre evaluación de lo que fue el éxito, me parece un éxito al menos por los números, de la estrategia de promoción de la instalación de generadores de energía renovables, sobre todo eólica, aunque ahora también en los últimos años creció la fotovoltaica en Uruguay. Hubo un debate importante en estos años al respecto, críticas a cómo se diseñó, a cómo eran los contratos, a pagar por energía que no se utilizaba. ¿Qué rol juega en el debate? ¿Lo zanja de alguna manera o es, un capítulo más en el que hay una visión muy positiva de la estrategia que tomó Uruguay para cambiar la matriz eléctrica?
Bien, ese fue un estudio que fue encomendado por la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica, AUPE, y lo que muestra es una visión técnica en cuanto a cuál fue el costo de abastecimiento de la demanda de energía en escenarios de, resumiéndolo, qué hubiera pasado si no se hubiera hecho esa transición y hubiéramos seguido como estábamos con las fluctuaciones de la hidrología y los costos del petróleo y de los costos del y el precio del dólar y bueno, y lo que se hizo. Y a su vez en lo que se hizo se sumó el costo de que a veces hay energía que digamos que se genera y no se despacha, ¿no? Entonces
se cobra pero no se utiliza.
Exacto, entonces se puso ese monto y el informe que va a estar publicado.
Está publicado online.
Lo que dice es eso, bueno, Uruguay tomó un buen camino, una buena decisión y ahorró mucho dinero, 770 millones de dólares en el proceso. Entonces creo que son datos para poner arriba de la mesa. Para
discutir. Obviamente hay un actor interesado que hace el informe, pero pone toda su metodología, la explica allí, es para ponerlo arriba de la mesa y discutir, me imagino.
Exacto. Y yo complementando eso, ustedes habrán visto esta semana, a través de la crisis que hay en energética en Brasil, Uruguay está por momentos exportando más energía que consumiendo, ¿no? Está transportando a través de Argentina hacia Brasil y está exportando a Brasil. Entonces también esos son datos de la realidad. Es decir, lo que ha pasado de pasar de ser país exportador también, ojalá se mantuviera, decían en estos días, ¿no? Se mantuviera esta integración regional y exportar energía.
Ah, pensé que se mantuviera la sequía en Brasil, así no lo pueden decir públicamente.
No, vos podés postergar inversiones también en Brasil. Es decir, cuando empieza a funcionar realmente un mercado como...
Integración energética regional.
Exactamente. Ayer fue el día, o el primer día estaban el operador brasilero del sistema eléctrico diciendo, ojalá tuviéramos 10 veces más de conexión con Uruguay y se le compraríamos toda la energía, porque realmente están en la peor situación desde el año 30. Es decir, están en un problema.
Eso aumentó muchísimo la interconexión en los últimos pocos años, con la nueva red de conexión que tenemos. Antes era chiquita.
Chiquita, ahora es de 570 megavatios. Para Argentina estábamos...
¿Era 50? ¿Cuánto era?
Eran 70, ¿eh?
70,
sí.
Claro.
Pero igual, si vos tenés un comprador que compraría, te dicen todo lo que haya disponible.
Mira, justamente por la capacidad de más parques eólicos en Uruguay, escribe desde Chuy, alguien que trabaja ahí, que claro, mirando para el otro lado, Chuy Hermenegildo ve dos enormes parques eólicos y dice, de este lado no hay, Uruguay, ¿no? Es cierto, uno va hasta allí y son monstruosos, los dos parques juntos, además, por más que son creo dos separados. De ese lado preguntan, por ejemplo, ¿sería un lugar para más capacidad de energía eólica?
Sí, Uruguay tiene la particularidad que con la nueva tecnología eólica, el viento a esa altura es parejo en todo el país. Primero pensábamos que era cerca del mar, iba a estar mejor, y por eso los primeros parques, pero ahora a 130 metros el viento es parejo.
El tamaño de los molinos hace que sea lo mismo.
Exacto.
Prácticamente en cualquier lado.
Es casi igual, no así con el recurso solar, que es un poco mejor en la parte norte. Seguramente estos proyectos requieren la complementariedad del recurso, porque también ustedes lo habían explicado en algún otro programa, pero Uruguay tiene la particularidad que tiene muy buen recurso complementario. Durante la noche tenemos muy buen viento y durante el día tenemos buen sol. Eso hace que, sumado a las capacidades de planta, que se le llama de cuántas horas tenemos disponible de esa energía, lleguemos a factores de planta muy superiores que a Chile. Chile es muy bueno en solar, pero no tan bueno en eólica. O lo tiene muy separado. Nosotros podemos tener en pie de planta de hidrógeno las dos tecnologías conviviendo y suministrando energía dedicada, que es lo que requiere una fábrica. Te necesitas energía todo el tiempo, no cuando haya viento, con factores de planta, es decir, con tiempo de uso mayor al 70%. Entonces, esa es una también de las principales ventajas.
Para el final, voy al final de ayer. La última en hablar fue la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, hizo un anuncio que tiene que ver con ómnibus, en este caso eléctricos, no hidrógeno, eléctricos funcionando en el área metropolitana, además.
Sí, bueno, fue la última, cerró el evento y tuvo ese anuncio, nos llamó, quedamos muy, muy, muy contentos todos los que estamos en el auditorio, porque es algo que se viene hablando en Montevideo hace mucho tiempo, se viene estudiando hace años. Yo antes trabajaba en UTE y cuando estábamos en transporte eléctrico se veía viendo cuáles iban a ser las posibilidades. Y bueno, lo que se anunció son dos carriles de BRT, que es Bus Rapid Transit, en inglés BRT, B larga, y uno por Avenida Italia, que sería hasta El Pinar, y otro por 8 de Octubre, que sería hasta Pando, con ómnibus articulados.
Esos dobles
eléctricos.
Giran en el medio.
Y digamos, es un modelo que está aprobado y exitoso en muchos partes, desde Río, en Colombia, en Medellín, en Bogotá. Y eso en realidad lo que hace es que requiera cierta infraestructura, que ella lo anunció como también como obras de infraestructura, porque hay que acomodar un poco los carriles. Ahora les muestro unas fotos que están muy interesantes, pero es muy fácil de implementar. Y después está todo el tema de la articulación de la compra de los buses eléctricos. Presentó también unas ideas del financiamiento de un fideicomiso. Aparentemente ya están negociando con el gobierno central el tema. Y bueno, está el BID también con posibilidades de financiar.
Claro, se ve como viable, no parece algo faraónico que no, no se puede.
El estudio de prefactibilidad presentado. Y si todo hubiera marchado como ellos pretendían, lo que dijo fue que el año que viene, en agosto, estarían iniciando las obras. Ahora se demoró un poco por el tema de ponerse de acuerdo con el gobierno central en algún tema de financiamiento. Por eso le digo que es un anuncio muy interesante, porque bueno, apunta a todo esto de Montevideo también, ciudad sustentable, que ayer se manejó.
Bien, Marcelo Mula, de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables. Es interesante hablar en estos momentos porque parece un punto de inflexión, ¿no? Sí. Todo lo que se hizo, que está bien y que sigue obviamente sirviendo y que quizás se desarrolle más, y lo que se viene, ese gran futuro de descarbonización, de hidrógeno verde por delante, ¿no? Es como desafiante lo que eso de producir 10 veces más energía. Así que vamos a molestarlos muchas veces.
No, por nosotros
de aquí en adelante, a ustedes, al gobierno, a los privados, a todos los que están participando de este nuevo proceso. Gracias, Marcelo.
Por favor, a las órdenes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.